recreo.
Seguimos en secundario.
Terminó el recreo y nos vamos a la historia, pero claro, no esperen ya mismo que hablemos de la Revolución Rusa. Vamos a hablar de Manuel Belgrano. Seguimos repasando su vida en el mes del general Belgrano.
Manuel Belgrano nació en Buenos Aires un 3 de junio de 1770.
El padre de Manuel Belgrano se llamaba Domingo Francisco María Cayetano Belgrano Peri. Era un comerciante, había nacido en la zona de Génova, en la Liguria, en Italia. Luego se había trasladado a Cádiz, que Cádiz era la ciudad, digamos, del comercio internacional de la época, ¿no? Circulaban muchísimos comerciantes y es allí donde él toma la decisión de venir a Buenos Aires. Buenos Aires todavía es una ciudad pequeña, pero sin embargo es próspera, o sea, tiene posibilidades en términos de desarrollo comercial. Cuando llega aquí, se casa con María Josefa González, que era hija de una familia tradicional de Santiago del Estero.
Recordemos que la madre Belgrano pertenecía a la clase alta de la sociedad.
Una familia muy numerosa, muy católica, un hijo ilustrado de una familia bien, que podía haber sido un abogado de la élite y terminó siendo revolucionario.
Por mi bisabuela Flora, llevo la sangre del general Belgrano y por Juan Carlos llevo sangre de un hermano de Belgrano y el apellido.
De su madre heredaría el amor por la tierra americana y un fuertísimo fervor religioso.
La madre de Belgrano era bravísima. La madre de Belgrano se cargó un juicio a cuestas que le habían hecho al marido y ella litigó como no era propio en una mujer de la época.
De su padre heredaría su ambición, su deseo de prosperidad y su espíritu mercantil.
Es el único prócer de los 30, 40 de la independencia que era hijo de un italiano.
Su padre fue un inmigrante, logró construir una fortuna muy importante a través del comercio y del contrabando. Vaya paradoja. Contrabando que él criticó en numerosas ocasiones y que, de hecho, trabajó para modificar esa situación.
Manuel Belgrano hizo sus estudios secundarios en el Colegio de San Carlos. Este Colegio San Carlos fue el que luego dio origen al Colegio Nacional de Buenos Aires.
Belgrano se formó como un joven en una familia distinguida, acomodada, un chico bien, diríamos hoy. Vestía bien, tenía buenas maneras y tuvo la oportunidad a los 16 años que la mayoría de los chicos de esa época no tenían, que era ir a estudiar al exterior.
Y comienza a leer todo lo que va a modificar el clima de ideas en ese contexto y es ahí donde nace el prócer, ese hombre libertario que vamos a ver en acción en las provincias del Río de la Plata.
Quiero volar, pero mis alas son chicas para tanto peso.
Durante unos cuantos años me tocó trabajar en AM750, cuyos estudios quedan en el edificio de Caras y Caretas, que es Venezuela, casi Balcarce, entre Balcarce y por ahí cerquita, en San Telmo. Y siempre me daba fantasía llegar por ahí porque imaginaba a Belgrano caminando yendo al colegio, que quedaba ahí en la esquina, muy cerquita. Parte del encanto que tiene la ciudad de Buenos Aires y de que así era, tan chiquita, y en ese entonces no había forma. Pero igual, Sebastián, no te hagas problema, no te voy a meter con ese tema, porque hoy tenemos que ir unos cuantos años más adelante, casi un siglo más adelante tenemos que ir.
Vamos más adelante, en realidad con la clase pasada vamos más para atrás, porque habíamos visto, te acordás, peronismo, habíamos hablado antes de la década infame.
Exacto.
Habíamos hablado de Irigoyen.
Perdón, quien habla es Sebastián Merallo, el profe de historia, para que quede claro.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien.
Bueno, son momentos que van a estar todos los que vimos influenciados por la Revolución Rusa de alguna manera. Por el sentimiento en la sociedad anticomunista, ¿no? Todo el proceso político que venimos viendo anteriormente. Y bueno, esta clase en particular vamos a ver la Revolución Rusa de 1905, porque la Revolución podemos dividirla en dos periodos, el de 1905 y el de 1917, con sus divisiones también en febrero y el mes de octubre, que es la más recordada. Pero bueno, vamos a hablar hoy de la primera, la de 1905. Y antes tenemos que mencionar algunos hechos que ya habían pasado en la sociedad para esa época. La Revolución Francesa, que la vimos en algún otro programa en la clase de ciclo básico. La Revolución Industrial, que también habíamos mencionado.
Pero
para
todos
1840
casos, consolidada. Claro, todas cosas del siglo XIX. Ahora nos vamos a meter en el siglo XX, uno de los primeros grandes episodios de la humanidad en el siglo XX en términos políticos, ¿no?
Así es. Y junto con esa Revolución Industrial que se va consolidando, aparecen, bueno, los grupos comunistas, se escribe el Manifiesto Comunista en 1848 de Karl Marx y Friedrich Engels. y El Capital en 1867 como la obra más reconocida de ese momento, como una descripción del sistema capitalista, ¿no?
A mí se me ocurre pensar que el vínculo entre este tipo de movimientos y de proclamas o de ideas y la revolución industrial, el vínculo directo es justamente el laburante. O sea, claro. A partir de la revolución industrial se abren puertas, se abren lugares, oficios, sea trabajos, sea tareas que necesitan algún tipo de contención tarde o temprano.
Claro, aparecen los trabajadores fabriles, que es el proletariado del que va a hablar,
¿sí?,
Marx.
Claro.
Y bueno, aparecen también las organizaciones de los trabajadores. Uh-huh. La primera va a ser la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, que es la primera internacional de alguna, sí, forma, la primera agrupación internacional de trabajadores, que se funda en Londres justamente, que es la sociedad que describe Marx. Uh-huh. Marx, si bien es alemán, describe la sociedad de Inglaterra porque en ese momento estaba ahí.
Muere en Londres, muere,
claro,
en Londres, Karl Marx.
Nace en Treveris, en Prusia, pero bueno, en realidad muere en Londres. Y bueno, para 1864 ya tenemos esta primera organización de trabajadores y va a haber movimientos de rebelión, como por ejemplo la Comuna de París, para 1871.
Claro.
Todo esto lo nombramos, bueno, como antecedentes a lo que va a ser la Revolución Rusa, que dijimos la primera en 1905. Ahora, ¿dónde se produce la revolución? Bueno, en Rusia, pero no en la Rusia que conocemos hoy.
No.
En el Imperio Ruso, que era un territorio mucho más vasto, por eso era justamente un imperio, con mucha población disgregada, porque, digamos, ocupaba varios territorios que hoy son países enteros alrededor, uh-huh, de Rusia, como, no sé, Rumania, Ucrania, bueno, podemos mencionar un montón de uh-huh, sectores que componía el imperio. Y la capital del imperio era San Petersburgo, claro, que era la capital imperial, que después se va a llamar más adelante Petrogrado y Leningrado. Exactamente.
Y hoy vuelve a llamarse San Petersburgo.
Hoy vuelve a llamarse como al principio. Y bueno, la revolución como concepto, si tenemos que pensar, podemos decir que es un acontecimiento que en lo político termina con la toma del poder. Uh-huh. Diferente a revolución industrial, que va por algo más económico, ¿no? Bueno, ¿y a quién destronan? En el caso de Rusia van a destronar al zar, porque el imperio era un imperio zarista, que era el sistema político de Rusia en ese momento. La palabra zar deriva de César, tiene como una ligazón a eso, como a un autócrata poderoso.
Sí, equivalente a lo que muchos otros países de Europa eran los reinados en esa misma época, ¿no?
Y justamente vamos a ver eso, las pequeñas diferencias, o en algún caso grandes diferencias que hay,
sí,
entre,
claro,
entre el occidente europeo y, bueno, lo que sería un zar ruso. Como bien dijiste vos, en el resto de Europa había monarcas absolutos, el absolutismo monárquico, los reyes europeos clásicos que vimos también en otras clases. Y bueno, las diferencias con el zar ruso, podemos mencionar las siguientes, trazando a una especie de cuadro comparativo ahí en casa.
Sí.
Primero, los reyes europeos tenían ciertos límites en su poder, uh-huh, y funcionaban más a través de la negociación. En cambio,
si existían además alguna democracia monárquica o monarquía democrática.
Había un poco más
monarquía republicana, por decirlo
de alguna manera. Un poco más de consenso a los que tenían que llegar, claro, a través de su sistema, ¿no?
Sí.
En cambio, los zares se los ve como seres todopoderosos, si bien no están así porque, bueno, se apoyan mucho en la nobleza de servicio que ellos,
sí,
tenían. En cambio, los reyes tenían una nobleza un poco más independiente y un poco más fuerte que la nobleza esta rusa, ¿no? Bueno, las ciudades son mucho más importantes como ciudades independientes en el resto de Europa. En Rusia van a ser más como centros administrativos dependientes del zar.
Lo que debe tener también que ver, se me ocurre, Sebastián, con justo lo que decías, la dimensión del país, ¿no? El tamaño era muy difícil. No, insisto, no se detengan en la Rusia de hoy, que ya es gigante, sino que imaginen una Rusia 4 veces más grande, 5 veces más grande.
Y muy difícil de gobernar justamente por su extensión. Uh-huh. También la burguesía en Europa va a ser una clase independiente, sobre todo a partir de, sí, bueno, la revolución industrial y todo lo que venimos diciendo. En cambio, la clase burguesa en Rusia va a ser un poco más dependiente y va a tener muy, muy poca importancia para el momento, porque vamos a ver ahora más adelante que la población era de base campesina, no,
claro,
había todavía un desarrollo de la burguesía.
Bueno, aún hoy vos podés ver vestigios muy fuertes en distintos lugares de Rusia al respecto. En ese territorio tan vasto hay muchas zonas donde inclusive los accesos a la información, a la comunicación, a la educación son muy, muy restringidos.
Y después, en cuanto a lo religioso, bueno, la iglesia era más independiente en Europa. Uh-huh. En cambio, en Rusia, bueno, era directamente el brazo del zarismo, la iglesia ortodoxa rusa.
Claro.
Y bueno, como decimos, el zar no era un ser todopoderoso, sino que se basaba más en la coerción, pero a través de la nobleza que tenía como una nobleza de servicio, uh-huh, y redes de patronazgo que establecía con...
Sí, o sea, gente a la cual le convenía además el sistema porque vivían de eso.
Así es. Bueno, y de alguna manera para 1613 ya va a aparecer el gobernando la dinastía Romanov, que es una de las dinastías zaristas que va a ser la que termina colapsando y cayendo con esta revolución rusa de la que estamos hablando. Y va a tratar de superar el atraso ruso de alguna manera, que digamos se lo veía como, en comparación con el resto de Europa, como una sociedad atrasada para el momento. Y si tenemos que hablar de cómo era la sociedad, ¿no? Dijimos que era de base campesina, la podemos dividir rápidamente en tres grandes compartimentos, ¿no? La nobleza, que era el menos del 1% de la población, que no era una casta, o sea, se podía ser siervo y acceder.
Sí, claro.
Los citadinos, que eran también una minoría, y que eran una minoría dependiente que quería acceder a la, uh-huh, a la nobleza, querían noblecerse.
Sí, aspirantes.
Y los campesinos, que eran el 90% de la, uh-huh, población, y vivían en la servidumbre. No era un sistema de servidumbre, uh-huh, casi feudal. Había siervos de la nobleza, siervos del tesoro, siervos de la corona y de la iglesia. Y bueno, había comerciantes y artesanos, pero en su mayoría eran siervos, y esto va a ser una de las causas por la cual se va a producir la revolución.
Para que algo le suene familiar a los pibes, y sobre todo a algunas pibas, disculpen el prejuicio, cuando hablas de los Romanov, Anastasia era una de las emergentes, ¿no es cierto?
Claro,
el personaje de historia, el personaje de historia y de película, Anastasia es una de las famosas películas, bueno, era de la dinastía Romanov.
Claro, exactamente. Bueno, y para 1840, 1850, uh-huh, ya vamos a tener muchos hijos de intelectuales, rusos, que van a viajar por el resto de Europa, uh-huh, y van a influirse de todas las ideas de lo que estaba pasando en ese momento. Ya 1840, 1850, pasaron muchas cosas en el resto de Europa que en Rusia todavía no habían sucedido. Mantenían todavía la estructura zarista, bueno, la servidumbre y demás. Y esta inteligencia, que se va a llamar así el sector intelectual ruso, que en realidad no estaba ni ligado al campesinado, porque el campesinado lo veía como algo completamente alejado a ellos, ni tampoco a la nobleza, era un sector intelectual, pero que vivía como por sobre la sociedad, van a empezar a tener discusiones sobre la modernización de Rusia y si Rusia debía modernizarse con cosas propias nacionales, uh-huh, o si debía tomar cosas del resto de Europa. Ahí empieza a aparecer el socialismo, el primer socialista ruso que es Herzen. Y bueno, ya para 1861 se va a abolir la servidumbre. Sin embargo, Rusia va a seguir siendo uno de los pocos estados autocráticos que se va, claro, a mantener en Europa. Y para 1894 asume el último zar, que es Nicolás II, uh-huh, que tenía como, bueno, principal objetivo modernizar el país e industrializarlo, ¿no? Y ahí va a aparecer una incipiente clase obrera rusa que va a ser la que va a generar la revolución de 1905. Uh-huh. Si querés, para frenar un cachito, porque dijimos, ¿sí?, muchos datos, escuchamos un audio que es la Varsoviana,
dale,
que es una canción que se escuchaba mucho en el periodo revolucionario.
Dale, dale.
Ristajatvoslavitsel käme soita, vastassa valkoinen armeija on. Pakko on taistella, kuolla tai voittaa, ratkaisu eessä on tuntematon. Mutta me nostamme purppuravaatteet.
Todavía estamos muy lejos de lo que fue de la época del Mundial 2018, ¿sí?, el Mundial de Rusia. Tuve la fortuna de estar ahí más de un mes. Y cuando se habla desde lo que se estudia y se analiza de Rusia, hablamos de era muy distinto, venían muy retrasados, venía como si fue. En realidad, lo que tuvimos también fue una gran ignorancia nosotros de lo que significaba la cultura rusa. Sobre todo el nivel de cultura, el nivel de poesía, el nivel de arte, la maravilla de la literatura rusa que hay y que ya en ese entonces empezó a manifestarse, ¿no es cierto? O sea, estaba esta cosa de ellos eran. Hay películas Gorky Park y distintas películas de espías que hablan de la época de la Guerra Fría, entonces pareciera que los rusos son los raros y nosotros somos los normales. En realidad nada de eso, no es rigurosamente así ni por asomo, al contrario, hay un bagaje cultural gigantesco y monumental en Rusia.
De hecho, hay mucho prejuicio porque había sido Rusia invadida por los mogoles y le atribuían, sí, a eso, claro, en el resto de Europa la influencia mogola, sí, y cómo eso le traía el atraso. ¿No?
Quizás el mayor problema que tiene es que es un idioma muy raro para nosotros, como para ellos debe ser tan raro el español o el inglés.
Claro, lo vemos como algo ajeno y por
exactamente,
eso. Y ahí surge el prejuicio.
Exacto.
Bueno, y con esta incipiente clase obrera que se había creado, para 1898 se va a fundar el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, uh-huh, que va a ser un partido ya revolucionario, influido por las ideas del marxismo. Va a aparecer ahí la figura de Vladimir Ilich Ulyanov, uh-huh, más conocido como Lenin, uh-huh, que en el año 1902 publica un texto que se titula ¿Qué hacer?, que el título hace referencia a la obra de Chernyshevsky, que es otro intelectual ruso anterior. Lenin lo que plantea es que hay que construir un partido revolucionario con una vanguardia para tomar el poder, en este caso en Rusia, ¿no? Obviamente. Y plantea que tiene que haber un grupo de revolucionarios profesionales, no tan ligados a la clase obrera, sino que tienen que dedicarse especialmente a la revolución. Y bueno, vamos a ver cómo esas ideas del comunismo, el anarquismo y el socialismo cristiano avanzan sobre Rusia. Y bueno, estos actores actúan en la clandestinidad, son perseguidos, por eso van a sufrir algunos exilios. Y dentro de ese partido, más adelante, vamos a ver cómo empiezan a aparecer diferentes voces dentro de la socialdemocracia rusa y se van a dividir entre lo que conocemos como bolcheviques, por un lado, sí, que sería el grupo más radical, más intransigente, que plantea una alianza entre campesinos y obreros para, uh-huh, la toma del poder, y los mencheviques, que son más moderados, uh-huh, y plantean que el país tiene que pasar primero por un proceso burgués de modernización, claro, similar a lo que había ocurrido en el resto de, uh-huh, de Europa. Y bueno, para 1904, en el marco de una guerra que entabla el Imperio Ruso con Japón por la región de Manchuria, que está ahí en lo que es hoy China, se activa la oposición al régimen zarista, porque bueno, además de las penurias que venimos comentando que sufría la población de la servidumbre y demás, aparece también el problema ruso de la guerra y
sí,
cómo...
El costo de una guerra en sí mismo, y si eso le querés sumar, que si la guerra es larga, encima se te viene el invierno y no hay invierno como el ruso, así que olvídate.
Invierno crudísimo, y bueno, sí, ahí claro, se empieza a cuestionar también la legitimidad del zar. Y para enero de 1905 llegamos justamente a la revolución de 1905, donde se produce una marcha de trabajadores organizada por un clérigo sobre San Petersburgo, que termina siendo duramente reprimida por las tropas del zar, que disparan sobre la población, y eso se conoce como el Domingo Sangriento, que es muy recordado en la historia de lo que es Rusia, y bueno, deja entrever la crueldad de lo que era el régimen zarista, ¿no? Durante los meses siguientes va a haber más agitación, y lo importante de esta revolución de 1905 es que los trabajadores arman un soviet. Ahora, ¿qué era un soviet? Porque es algo difícil de explicar y que no se da en el resto de Europa, nunca lo mencionamos. Un soviet es un consejo de representantes de trabajadores que se eligen en las fábricas o en el campo democráticamente. Un consejo, vamos a llamarlo consejo. De alguna manera es el órgano que después va a ser el principal de la revolución, tanto de esta como la de 1917, y por eso se va a hablar de que es una revolución popular, ¿no? Porque tiene mucha representación de los trabajadores. Ahora, en estos soviets también funcionan como un foro político para que vengan intelectuales a hablar con los trabajadores, justamente. Claro. Y en el caso de 1905, bueno, si bien son primordialmente masculinos los soviets, porque había muchos trabajadores hombres, también van a participar las mujeres, y es una revolución que cuenta con mucha más participación de la mujer que otras como la francesa, por ejemplo.
Claro, totalmente.
Acá destaca, por ejemplo, Alexandra Kollontai, que es una intelectual rusa que va a ser, de hecho, también en 1943 embajadora, que es la primera mujer que ocupa un cargo de esa envergadura, y va a hablar de muchas cosas, ¿no? Va a poner en cuestión el amor romántico, va a hablar del divorcio, va a hablar de la sexualidad y de un montón de otras cosas. Y bueno, y también acá dentro de este movimiento va a destacar León Trotsky, ¿no? Como un personaje importante de la revolución, que después la clase que viene vamos a mencionar de nuevo. Y en este marco de todas estas protestas, de todo este lío que venimos contando, el zar Nicolás II decide hacer ciertas concesiones y va a través de un manifiesto que se llama Manifiesto de Octubre, a conceder esas libertades a través de la Duma, que va a ser una especie de parlamento, ¿no?
Claro.
Todavía no había parlamento ni siquiera en Rusia, como así en el resto de Europa. Y de alguna manera este parlamento va a sesionar junto con el zar, pero bueno, el zar de alguna manera podía eliminarlo cuando él quería, entonces no es un avance tan
No, era
tan
testimonial, digamos. ¿No?
Era algo testimonial. Y bueno, la experiencia de 1905 va a permitir que estos intelectuales y la clase obrera empiece a pensar, bueno, hay que generar otro tipo de revolución sin estar tan ligado a estos sectores más liberales.
Más bolchevique que menchevique.
Más obrera, claro, y más ligada a lo que pensaban los bolcheviques.
Vos es que cuando hablás del soviet, hay algo que son datos para los chicos nomás que me han tocado ver. En su momento, cuando existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decirle ruso a un soviético era una falta de respeto, era algo que les caía muy mal. Así como, por ejemplo, hoy decirle bielorruso a un belarus también les cae muy mal.
Claro.
Bielorrusia dejó de ser una de las repúblicas socialistas soviéticas, pasó a tener su independencia, entonces es belarus y no bielorruso. Para que se entienda que cuando se hablaba de decir los rusos, no, Rusia era solamente una pequeña parte dentro de lo que era la URSS, ¿no?
Era el centro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero no...
Con otra
no
particularidad que es la de Moscú. Pedro el Grande se supone que es la persona que quiere replicar cosas de San Petersburgo, y por eso hay cosas que pasan en Moscú. Uno diría Moscú primero, San Petersburgo después, sino es al revés.
Es al revés, claro. Son ciudades que crecen, Moscú, Kiev, demás, pero bueno, San Petersburgo era la capital. Y como dato final podemos mencionar que también es una película, El acorazado Potemkin,
sí,
una
claro.
película de Eisenstein, que es una película muy interesante, que es uno de los motines más importantes que se da para 1905, justamente.
Exacto.
Donde la tripulación del buque se va a levantar contra los oficiales, y bueno, es una especie de símbolo de lo que fue la revolución de 1905. La pueden buscar si tienen acceso a internet, en YouTube, está completa.
Sí, sí, no es fácil, a ver, les va a parecer graciosa, les va a llamar la atención, les van a parecer
densa.
Los efectos les van a parecer un poco rudimentarios. Entiendan que es la prehistoria del cine, es una joya absoluta del cine mundial, histórico, y además es una referencia muy fuerte de lo que fue el comienzo de un camino muy singular en la historia, ¿no?
Y tiene la escena esa de la corrida por las escaleras,
sí, es increíble, increíble.
Es
increíble.
Retomada por otras películas después.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Está, o sea, por mucho que les pueda llamar la atención, pensando en los efectos especiales de hoy, está considerada una pieza, una obra maestra de la historia del cine.
Y tenemos como audio final, si te parece, Gonzalo,
la
internacional, claro, para cerrar ya completito.
Bueno, ahí está, la marcha.
Arriba. estemos sin par y gritemos todos unidos.
Por supuesto, la versión caribeña o latinoamericana de la Internacional, nada que faltar al respeto, simplemente nos quedan 2 minutos antes del timbre y por eso queremos redondear con Sebastián lo que ha sido su primera clase vinculada con la Revolución. Bueno, en realidad la clase con la Revolución Soviética versión 1.
Bueno, vimos que era el régimen zarista, las uh-huh. diferencias con los reyes europeos, vimos también bueno, cómo estaba diferenciada la población en Rusia y cerramos viendo lo que fue en sí mismo la Revolución de 1905, que es la antesala de alguna manera a lo que vamos a ver la clase que viene, la de 1917, que es la que se recuerda, ¿no?
Y después, para tener en cuenta, así como cuestión fantástica, el hecho de, cuando hablamos de la dimensión, de lo difícil que era gobernar toda esa región, piénsenlo al revés. Rusia y la Unión Soviética sobrevivieron y ganaron 2 guerras. O sea, sobrevivieron 2 invasiones. O sea, más de 2 invasiones. No se llegaba, no se podía llegar de tanta la extensión, tanta la particularidad y tantas las dificultades para poder adueñarse de ese territorio.
Y el crudo invierno que mencionaste vos antes de Rusia, que en la guerra se
ya lo dice, ya lo dijo Gardel, Moscú está cubierta de nieve. Gracias, Sebastián, un placer. Y por supuesto, para cerrar, uno de los tributos que tenemos bien nuestro, que son los fuegos de octubre de los Redonditos.
Estandarte de mi parte.